El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Te damos gracias, Dios. Te damos gracias por tu presencia aquí entre nosotros. Te damos gracias por tu palabra, que es poderosa, que es viva, que cambia vidas. Háblanos esta tarde, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Os acordáis que hace 2 semanas empezamos unas reflexiones sobre el libro de Daniel? Y vamos a hacer un repaso cortito. Hablamos acerca de... Voy a cambiar esto al otro lado. Estábamos hablando acerca del reino de Babilonia, no como historia lejana, no como un territorio en el Medio Oriente, sino como algo más grande, como una filosofía o una manera de pensar, una actitud, una cultura. Y vimos que Dios nos ha asignado a este mundo donde vivimos nosotros ahora mismo. Dios nos ha puesto aquí. Sin embargo, el enemigo ha asignado este mundo a nosotros. En otras palabras, vivimos en un ambiente que llamamos la semana pasada Babilonia. Y nosotros estamos aquí para afectar nuestro entorno y no dejar que nuestro entorno o la Babilonia en que vivimos nos afecte a nosotros. Nosotros debemos influenciar y no ser influenciados. Y esto es lo que vimos la semana pasada. La cuestión es, ¿qué influencia va a ganar? ¿Ellos o nosotros? ¿Babilonia o tú? Y... estamos rodeados, tenemos que despertarnos, abrir los ojos y notar la influencia y ver la adoctrinación que está teniendo en nuestras vidas. Vamos a leer Daniel 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió al rey, el rey, gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo». Por la cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, cuando habla de esta estatua, en español dice estatua, en otras traducciones dice imagen. De hecho, el libro de Daniel fue escrito en hebreo y en arameo, las dos cosas, y en arameo la traducción es más se explica más como imagen. Entonces, nosotros podemos no estar seguros, pero más o menos pensar que la imagen era de forma humana, ¿no? Que era la imagen del rey Nabucodonosor y que y nosotros en nuestro mundo en que vivimos, como estábamos hablando hace 2 semanas, nuestro Babilonia, también hablamos mucho de imágenes, ¿no? Y a ver, ¿a quién se le ocurre construir o este rey? Esa idea de quién vino, ¿no? Obviamente no vino del Espíritu construir algo a su semejanza, imagen, para que todo el mundo lo adorara. Y en nuestra cultura también nos preocupamos mucho de construir imágenes, de vender imagen, de lo que pensamos que debemos ser o de lo que piensa el mundo que debemos ser, cómo debemos actuar, lo que debemos creer, ¿no? Entonces exponen esta imagen en todos los sitios y si no tenemos cuidado, nos convencemos de que eso es lo que queremos ser nosotros. Hablamos hace dos semanas acerca de en Babilonia la importancia de ser de cierta manera, ¿no? De ser de la importancia de ser inteligente, rico, guapo, joven, todas esas cosas, ¿no? Entonces vamos a seguir hablando un poquito de eso. Empiezan las personas a intentar exhibir esa imagen de lo que les gustaría ser y convencer a otros y a sí mismos que así son de verdad, ¿no? Tenemos un fenómeno o un trabajo que se llama el asesor de imagen. Ahora, esto es algo más o menos nuevo. Dudo que nuestros abuelos habían oído en la vida acerca de un asesor de imagen, ¿no? Y ahora, ¿es bueno un cambio de look de vez en cuando? ¿Es bueno tener amigos que te digan, oiga, no te vuelvas a poner ese jersey en la vida? ¿Me explico? Hay gente que nos ayuda, y no estamos hablando de eso. Todos queremos hacer lo mejor con lo que tenemos, ¿no? Pero el intentar, el obsesionarte con la imagen y el intentar vender algo que realmente no eres por dentro, entonces eso nos vuelve a pensar en la Babilonia de hace dos semanas que estábamos pensando. El intentar aparentar, el intentar convencerte a ti mismo que eres algo que no eres y que eres algo que no importa de verdad a la hora de la verdad. Da igual las cosas. Todo tiene que ver con lo superficial. No están intentando cambiarte por dentro, es cambiarte por fuera. ¿Cómo puedes tú impresionar? ¿Cómo puedes tú apantallar, como decimos en México? ¿Cómo puedes tú, no tengo una buena palabra, pero eso, entrar y que todo el mundo diga, oh, ¿no? Que se calle todo el mundo, que puedas entrar, ¿no? Entonces, tenemos que ir contra la corriente de una cultura que nos dice que construyamos una imagen más alto de lo que somos realmente, diferente a lo que somos realmente. Porque si de verdad somos diferentes por dentro de lo que aparentamos por fuera, o intentamos aparentar, somos constructores de imágenes y escondemos lo que somos para agradar a los demás o para ser lo que otros quieren que seamos. Lo que la sociedad marca que seas. Una persona auténtica es una persona que es la misma persona en la oscuridad que en la luz. La misma persona con un rico que con un pobre. Una persona que se porta igual con el jefe que con el compañero. Una persona que se porta igual con el pastor o sin el pastor. Es una persona que por dentro y por fuera es la misma persona. De hecho, una definición de espiritualidad que hemos citado mucho aquí en Amistad Cristiana es que la espiritualidad verdadera es cuando tu realidad y tu teología se funden. Cuando lo que tú crees aquí y lo que tú vives es la misma cosa. Eso es espiritualidad verdadera. No es lo que dices, no es como parezca por fuera. Es lo que vives por dentro y lo que vives día a día. Entonces, eso es una persona auténtica. Es una persona constante. La constancia es el centro de la autenticidad. Una persona que no cambia mucho. Ahora vimos que fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Esta lista probablemente es en orden de importancia. Es una lista de las personas importantes, ¿no? No vemos aquí que dice invitó a los sátrapas, magistrados, granjeros, albañiles. No, tiene las personas importantes. Ahí, la invitación de Nabucodonosor fue para los importantes. Y si tú tienes una mentalidad de Babilonia, es sumamente importante para ti que la gente importante se postre ante ti, que te reconozcan. Recuerda que estamos hablando de Babilonia no como un lugar, sino como una filosofía, una manera de vida. y dimos la semana pasada, antepasada, leímos Isaías 47:8, que Dios estaba hablando a Babilonia y él dice, tú dices yo y nadie más. Y dijimos que eso podía ser el lema de Babilonia, yo y nadie más, yo y solo yo. Entonces, encima de esta gran imagen podríamos poner el rey, podría haber escrito yo y nadie más, ¿no? Gran parte del mundo hoy comparte la mentalidad de Nabucodonosor. El mayor en el reino es el que puede hacer siervos a todos. Qué diferente a Cristo, ¿no? Qué diferente a nuestra manera de vivir. Qué diferente a nuestro reino. Tenemos que levantarnos todos los días y decir, no soy de este mundo. Yo tengo un espíritu diferente. Yo tengo una manera de vivir diferente. Yo tengo una manera de ver la humanidad diferente. Yo tengo una manera de actuar diferente. Yo no soy como el espíritu de este mundo. ¿Qué dijo Cristo? Cristo, llamándolos junto a sí, Jesús les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera que de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Qué diferente nuestra manera de vivir con la manera del mundo. Entonces levanta un monumento a la mentalidad babilónica en Daniel 3. La imagen de 9 pisos de Nabucodonosor en el campo de Dura podría tener una bandera así colgada que decía yo y no hay otro, yo y nadie más. Ahora, para el rey, el ver postrados a los importantes ante la estatua que había construido era igual que verles arrodillados ante él, ¿no? Él y su imagen que había construido era uno, era lo mismo, la misma cosa. Los que piensan como Babilonia necesitan que otros se postren para que ellos puedan sentirse altos. Ahora, quizá no literalmente, pero ¿cómo nos gusta, no? Cuando alguien nos hace reverencia, de cualquier manera, en tu trabajo, ese respeto, yo qué sé, nos hace sentir bien, Porque las personas corrientes, pues, le tenían sin cuidado al rey Nabucodonosor. A él les daba igual. Y normalmente a nosotros también. ¿Qué? Si una persona normalita se impresiona contigo, ¿qué más da? Pero si una persona importante alimenta ese ego que nosotros estamos intentando matar. ¿Vale? No lo estamos intentando alimentar, lo queremos matar, lo queremos crucificar con Cristo. Ahí está crucificado con Cristo. Pero eso es otro tema. Vamos otra vez aquí. Y los que piensan como Babilonia necesitan que otros se postren para que ellos puedan sentirse bien, sentirse importantes. Necesitan los peces gordos. La pregunta es importante para nosotros. ¿Nos sentimos más cuando estamos rodeados de gente importante? Los que sean importantes para ti. A lo mejor tú, todo el mundo en tu círculo tienes importantes. ¿Te hace sentir más? ¿Nos sentimos más importantes cuando un importante conoce nuestro nombre? ¿Nos gusta ser vistos con gente importante? ¿Nos gusta soltar nombres en conversaciones? Cuando estuve en la casa de fulanito, ¡ting! Y a veces, ahora, todos caemos en estas chorradas. Somos patéticos. ¿Necesitamos un salvador? De verdad, necesitamos un salvador. Y es esta doctrina de Babilonia que hemos creído, que juega con nuestras inseguridades. La necesidad de identidad, la necesidad de tener significado, de ser alguien, es parte del ser humano. empezamos esa búsqueda desde párvulos, ¿no? la afirmación de la gente a nuestro alrededor. Pero si no terminamos con esa búsqueda en el regazo de Cristo, estaremos extremadamente desilusionados toda nuestra vida. ¿Vale? Si no nos encontramos postrados nosotros ante el Todopoderoso, nunca sentiremos eso que anhelamos sentir. En Dios tienes que encontrar la seguridad que tú necesitas. En Dios tienes que encontrar el respeto que tú necesitas. Es que no me respetan. Encuentra tu respeto en Dios. Pedro 5:6, primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Por qué? ¿Ante quién nos humillamos? Ante la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en su debido tiempo. Ahora, Babilonia predicaba la superioridad, el hacer que otros parezcan más pequeños, para suplir ese deseo de sentirte más grande, más alto, más importante. Pero también hay otro lado de esta estatua de Nabucodonosor. Vamos a buscarlo. Dice: fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Ahora, hay otra lucha. Algunas personas tienen una lucha con superioridad, que realmente también es una inseguridad. Pero hay otros que están constantemente luchando con la inferioridad, que es otra faceta, ¿no?, de la autoobsesión, de la autoabsorción. Si alimentar el sentimiento de la inferioridad puede ser igual de egoísta que el alimentar la superioridad. Dices: ¿cómo, Rebeca? Es que si yo me odio. Sí, te odias. Estás obsesionado con cuánto te odias. Piensas en ti. Siempre. Hemos hablado acerca de construir una imagen, pero el arrodillarte ante autoimagen baja es igual de dañino. Y muchas personas consideran que un autoimagen pobre no es como una señal de humildad, pero no. No es. El hecho es que las personas que se odian y se autocritican pasan la mayoría de su tiempo pensando en quién. En ellos. Se critican todo el día, se latigan todo el día, se reprenden todo el día. ¿Con quién están obsesionados? Con ellos. ¿Estáis mirando? Entonces, no puedes decir que eres muy humilde si todo el día estás pensando en ti. Aunque sean pensamientos como: qué tonto soy. Qué tonto soy, ¿no? Qué fea soy. No me gusta mi nariz, pero te lo miras 3 horas al espejo al día. Si no te gusta, ¿por qué lo miras tanto? Digo yo, no sé. Las que más feas creen que son, más tiempo pasan enfrente del espejo mirándose. Adorándose: qué bobo soy. Qué poca personalidad tengo. ¿Qué mal hago las cosas? Si fuera como ese, si fuera como esa, nunca seré nadie, nunca tendré éxito, nunca probaré, yo, siempre. La persona que está pensando que es poca cosa, sigue pensando en ella misma. Siempre obsesionado con lo que no puede hacer, con lo que no es, con lo que no será. La imagen pobre que construyes de ti sigue siendo una imagen y puede fácilmente llegar a ser una imagen de 9 pisos. Y puedes pasarte la vida ahí, de rodillas. Y es triste. Es triste, ¿por qué? Porque el mundo te necesita. Es triste porque es mentira también. Y es triste porque es una vida aburrida, el pensar siempre en ti. Yo me aburro pensando en mí. Entonces, no queremos ser como Nabucodonosor, que necesitaba que otros se postraran ante él para sentirse superior, ni tampoco queremos ser los que se postran ante la superioridad de otras personas o de un hombre, ni una cosa ni otra. Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron ante ningún hombre. No había ídolo o hombre digno de su adoración. Los que Dios había puesto sobre ellos y los que pone sobre nosotros son dignos de nuestro respeto, pero nunca de nuestra adoración. Y la forma que pedían que se postraran fue un símbolo de adoración, no de respeto. Yo estoy segura que daba igual, en esa cultura había símbolos de respeto, ¿no? Pero una cosa, postrarse, decían, eso jamás lo haremos. No lo haremos. No fueron atrapados ni en la superioridad ni la inferioridad. Ni con sus manos servirían a cualquiera, pero con sus rodillas a solo uno. Y eso debe ser también lo nuestro. Con nuestras manos serviremos a cualquiera, pero nuestras rodillas se arrodillan solo ante uno que es digno, ¿vale? Ahora, la lista que habíamos leído eran en orden de importancia, y a nosotros también en nuestra Babilonia estamos fascinados con las listas. Los 10 más importantes, los 10 más guapos, los 10 más sexy, los 10 más esto, los 10 más el otro. 10, 10, 10. Nos encantan las listas, ¿no? Listas de ser alguien. La serpiente le dijo a Eva, a ver, ¿por qué adorar a Dios cuando puedes ser un Dios tú misma? Tú también puedes estar en esa lista. Y si el diablo no puede conseguir que le adores a él, intenta conseguir que te adores a ti mismo. Dios desea que todo ser humano tenga un propósito y un significado. Dios ha marcado un destino para todos nosotros. Dios no quiere que no seas nadie, no, al contrario, Dios te hizo en su imagen para que reinaras. Dios te hizo en su imagen para que vivieses en victoria. Dios te hizo en su imagen para que pudieras tener comunión con él y para que tú pudieras andar en una vida abundante en esta tierra, ¿no? Juan 5:8 dice, 15:8, en esto es glorificado mi Padre, es que llevéis mucho fruto y que seáis mis discípulos. Él quiere que hagas cosas, Él quiere que tengas fruto, Él quiere que tu vida vaya bien. Eso es nuestro Dios. Él es un Dios tan bondadoso, Él es un Dios tan bueno, Él es un Dios tan amoroso. Tú puedes echarte a sus brazos porque Él está a tu favor. Él te ama. Y Él quiere que tú llevas fruto, Él quiere que tú tengas una vida prosperada, que tu vida produzca algo. No que seas solo uno más, ¿no? Que alguien que vive, que muere, que no deja ninguna huella en las vidas que le rodean. No. Cuando influenciamos, bendecimos, animamos a las personas a acercarse a Dios, la fuente de vida, Él es glorificado. Fuimos creados para que Dios fuera glorificado. Y Dios rehúsa compartir su gloria con nadie. Y la razón es obvia. Los seres humanos no aguantamos la gloria. Solo tienes que mirar a tu alrededor, ¿no? Miras a las vidas o las revistas de los famosos o de los deportistas y ver que viven vidas totalmente anormales con ansias de quedar encima. Porque cuando tú estás en la cima, y eso lo entendía Nabucodonosor perfectamente, ¿no? Él estaba en la cima, él estaba en la cumbre del reino más poderoso de su tiempo, sin embargo estaba tan inseguro de su lugar que tuvo que construir una imagen de 9 pisos y asegurarse que todo el mundo lo adorara. Y cuando eres ídolo, crea una necesidad de más y más y más veneración. Nunca estás satisfecho, nunca estás saciado. El estar en la cima profesionalmente, socialmente, solo engendra inseguridad porque es imposible quedarte ahí. Nadie se queda ahí. Siempre viene alguien detrás. Alguien más inteligente, alguien más guapo, alguien más joven, alguien con más talento, alguien con más de todo, alguien más preparado. Entonces, nuestros cerebros vivimos en este mundo donde recibimos siempre una doctrina constante de esta cultura, de esta sociedad en que vivimos, y necesitamos bañar nuestra mente con la palabra de Dios para quitarnos todas estas bobadas, mentiras que respiramos todos los días. Cuando estamos seguros de quién somos en Cristo, seguros de nuestro llamado, seguros de que somos hijos, seguros de lo que realmente es importante, vivimos libres. Vivimos libres. No tienes cosas por dentro que te están empujando para producir, empujando para llegar, empujando para que te reconozcan, empujando para ser alguien, porque ya eres alguien. Y si ya eres, y si tu puesto no te lo puede quitar nadie, mi lugar en Dios no me lo puede quitar nadie. Tranquila. Estoy súper tranquila en Él. Hace unos años, como 3 yo creo, y yo no sé si he contado esto o no, pero lo voy a contar otra vez, porque si no estuviste, te lo perdiste. Y cuando yo estaba preparando este mensaje, yo pensé en esta mujer. Hace como 3 años, llamó a alguien por teléfono, contesté, dijo, ¿me puedes recomendar un hotel barato? Ahora, cuando te llaman, eso normalmente significa, ¿me puedo quedar contigo? ¿Verdad? Porque encontrar un hotel barato lo puedes encontrar solo. Pero yo dije, espera un segundo. Y yo había tenido bastantes visitas, pero a mí no me gusta hacer decisiones. A mí no me gusta que todo el mundo venga a mi casa, y no me gusta que no venga todo el mundo a mi casa. No sé cómo explicarlo. Yo me entiendo, ¿vale? Entonces, yo dije, espera un buen momento, y bajé el teléfono y oré. Dije, Señor, ¿quieres que esta mujer se quede aquí? Y él dijo, sí. Entonces, que te puedes quedar aquí. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Entonces, vino esta mujer de Suiza. Sí, Miriam. Y era de mi edad, más o menos. Y ella dijo, no, yo vengo a orar. Y, vale. Entonces, era una mujer que ella estaba yendo a todos los capitales de Europa. No tenía mucho dinero. Y ella trabajaba hasta tener dinero para ir a la siguiente capital, ¿no? Y tenía ella tratados en todos los idiomas del mundo, yo creo. Tenía así muchos tratados. Tenía mapa de Madrid. Y salía por como a las 9 de la mañana y volvía como a las 10 de la noche. Y llegaba llena de Dios, llena de alegría, llena de felicidad. Una mujer que nadie conocía, ¿vale? Pero ella conocía su llamado y conocía a su Dios. A ver, es que yo creo que mucha gente no la conoce porque le da igual. Ella no está, le da igual que la conozcas, ¿me explico? Ella conoce a su Dios. Y llegaba y decía, y yo le decía, ¿a dónde fuiste hoy? Hoy, pues hoy fui, y me abría el mapa y me enseñaba dónde fui. Y me dijo un día, hoy estuve en la mezquita. Y dije, ¿ah, sí? Dije, así, oh, qué tiempo más bueno tuve en la mezquita. Y dije, ¿qué pasó? Dijo, bueno, estaba yo hablando con 4 hombres, se enfadaron. Me dijo, se enfadaron mucho. Tenía un acento fuerte en el inglés. Me dijo, se enfadaron mucho. Dice, pero yo noté que uno estaba abierto. Así que yo esperé, me senté. Y esperé y oré hasta que los otros 3 se fueron y él quedó solo. Entonces me acerqué. Entonces le di un evangelio en árabe y le di un libro. Y ella llegaba feliz. Y yo aprendí mucho de esa mujer. Ella estaba segura de su llamado. No vive para nadie más. ¿Me explico? Para nadie más. Solo vive para Dios. No le aplaude nadie, no le felicita nadie. Cuando llega por la tarde no le dicen, no la presentan. Y ahora tenemos con nosotros a esta mujer de gran ministerio y por todo el mundo ha viajado. Millones se han postrado a los pies de Cristo. Aleluya, amén, hermano. vive para Dios. Yo quiero ser así. Yo quiero vivir para Dios de una manera tan genuina, sin necesidad de nadie que me diga, bravo. Estaba segura de su lugar en Dios. Había probado qué es caminar con Él. No necesitaba que nadie se postrara ante ella, ni ella se postraba ante nadie. Él es el que levanta nuestra cabeza. Igual como iglesia, Él es el que levanta nuestra cabeza. No estamos en competencia con nada, con nadie, ni con ningún otro grupo, ni con ninguna otra iglesia. De vez en cuando alguien me viene y me dice, oye, Rebeca, ¿sabes que fulanito está abriendo una iglesia y mucha gente lo conoce? Y digo, aleluya, a lo mejor vamos todos, ¿me explico? Es que no estamos en competencia, sabemos quién somos. Seguimos el llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Tengo nuestro amigo Rick Snow de Atlanta, el pastor de Víctor. Él está tan seguro en lo que Dios le ha llamado a hacer. Da igual la última teoría, da igual la última moda de iglesia. Él sabe lo que... Y él dice que también siempre están muy apretados por espacio. Dice, si no te gusta, necesitamos tu asiento. ¿Me explico? Él no está con ansias para que se quede todo el mundo, para que le guste todo el mundo. No, él sabe a lo que Dios le ha llamado. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago, muestre con la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora, el mundo nos dice que busquemos una buena posición. La palabra nos dice que busquemos a Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si damos nuestras vidas a la búsqueda de Dios, cualquier cosa de valor nos encontrará. Tendremos un choque frontal con un llamado, un sentir de propósito y de satisfacción si buscamos primeramente su reino. Señor, te amamos esta tarde y te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos liberas de este mundo, de esta cultura en la que vivimos, tan egocéntrica, tan lleno de superficialidad, de cosas que no duran, de cosas que no valen, por cosas que no importan. Y tú nos das el significado de la vida, nos llenas de propósito, nos llenas de lo que tú eres, nos levantas la cabeza, pones nuestros pies sobre roca firme, nos llamas por nombre, nos limpias, nos lavas. Eres tan bueno, Señor. Es un privilegio conocerte, es un honor servirte. Qué grande eres. Como grupo, como rebaño tuyo, como congregación, nos postramos ante ti, Señor, ante un solo Dios, ante el Todopoderoso. No necesitamos a nadie más. Tú y solo tú nos llenas, nos das vida y nos levantas. Te honramos esta tarde, Señor. Señor, pedimos por este tiempo que vamos a la embajada de Turquía. Tomamos este tiempo para pedir por nuestros hermanos y hermanas, por todo el mundo, que están siendo perseguidos porque no se arrodillan ante ninguna imagen. Pedimos que les animes esta tarde, que puedan escuchar tu voz, que puedan escuchar tu palabra, que puedan sentir tu gozo. Pedimos protección sobre sus vidas. Pedimos protección sobre ellos, sobre sus familias. Pedimos provisión sobre las familias con alguien en la cárcel por su fe. Les amamos, Señor, desde donde estamos aquí nosotros. También levantamos a Marcelo esta tarde, que está en el país que él tanto ama. Pedimos protección sobre su vida, sobre el material que lleva, en el nombre de Jesús. Gracias por liberarlo de todo mal. Gracias, Señor. Te amamos. Amén. Si tú estás visitándonos, si tú nunca has estado en una reunión como esta, y tú te preguntas qué es lo que realmente creemos, qué es lo que realmente pensamos, habla con la persona que te invitó, ¿vale? Y si llegaste aquí solo, pasa después, habla con nosotros. Queremos enseñarte qué fácil es conocer a Cristo. Te cuesta todo, pero es fácil. Bueno, un abrazo a todos. Vamos a ir andando a Chamberí y nada más. Abrazaros, llamaros esta semana. Y si alguien sabe dónde tenemos más velas aquí en este local para llevar para allá...